El microscopio. Continuamos escuchando el reportaje realizado por el doctor Faris Taye al doctor Ángel Carracedo, presidente de la Academia Mediterránea de Ciencias Forense y director de la Fundación Pública Gallega de Medicina. El doctor Ángel Carracedo ha sido pionero en la introducción de nuevas tecnologías para la identificación forense mediante la genética molecular. Ha participado en más de 3.000 pericias y ha sido requerido, junto a sus colaboradores, en casos famosos como el crimen de Alcácer, el 11M o en la identificación de las víctimas del tsunami del sudeste de Asia, entre muchos otros. En el campo de la oncología clínica, ha abierto nuevas vías para la identificación de los genes del cáncer de colon, mama y tiroides, y en el de los trastornos genéticos para la detección de las bases moleculares de la esquizofrenia o la depresión posparto. En el ámbito de la neurogenética, trabaja en la búsqueda de mutaciones relacionadas con el Alzheimer o en la identificación de los mecanismos moleculares asociados a la migraña o a enfermedades raras como la ataxia. Se trata de una nota de interés para especialistas en clínica médica, oncología, genética y psiquiatría.
Hay también algunos trabajos que han hecho en muerte súbita y miocardiopatía hipertrófica.
Sí, es otro tema que nos interesa mucho. Y en cada uno de los temas que le digo, pues en nuestro grupo pues hay un investigador principal, senior, muy bueno. Normalmente hay dos o tres postdoctorales y unas 10 personas en cada grupo está trabajando en cada uno de los temas de los que estamos hablando. Cardiología genética, la persona que lidera el grupo es María Brión, nuestros investigadores más brillantes, y es un tema que nos interesa mucho por cuanto lo relaciona mucho con un campo en el que realmente empezamos, que fue el mundo forense. La genética forense fue nuestro campo de comienzo, y nos interesa mucho porque hay gente que se muere súbitamente, y sobre todo la muerte súbita del joven es bastante genética. La muerte del adulto no, la muerte del adulto es compleja porque normalmente es ateromatosis coronaria. La muerte súbita de las personas mayores, pero de los jóvenes. Hay muchas causas genéticas y pueden ser de dos tipos. Unas que se llaman miocardiopatía hipertrófica, o sea, trastornos estructurales del corazón, de los cuales la miocardiopatía hipertrófica es el más importante. Y otros son trastornos que afectan a los canales iónicos, de los cuales los más importantes son el síndrome del cute largo, del cute corto y el síndrome de Brugada. Desde el punto de vista forense, es importante el diagnóstico porque muchas veces hay un 5% de las autopsias que no se encuentra la causa. En jóvenes es más. En jóvenes un porcentaje alto no se encuentra ninguna causa de muerte. Y muchas veces es debido a esto. Y esto sirve para aclarar la causa de la muerte, pero mucho más importante. Si encontramos el gen causal y la causa y la mutación, sus familiares están a riesgo. Y entonces es importantísimo que los familiares sepan esto, para poder hacerles un consejo genético adecuado y tomar las medidas y tratarlos y tomar las medidas preventivas o de tratamiento que hagan falta según sea cuál es el trastorno de base, porque los familiares que porten la mutación, una persona que falleció súbitamente la tiene, los familiares, los hermanos tienen el 50% de tenerla, pues entonces es muy importante para medidas preventivas. Y por eso es un tema que para nosotros es de mucho interés, como lo es en muerte súbita, la muerte súbita ligada a los fármacos y la muerte súbita infantil. Hay mucha muerte súbita en personas que toman antipsicóticos de origen cardíaco, muchísima en gente que toma antiepilépticos, y nos gustaría encontrar, y en ello investigamos, biomarcadores que nos permitan predecir que una persona está a riesgo y no darle ese medicamento, darle el medicamento que es adecuado para ella.
Esto nos lleva a otra área también muy interesante, como es la farmacogenética, ¿no? ¿Cómo ve usted el avance de toda esta área? Realmente ha sido impresionante. ¿Qué es su opinión y cómo la definiría hoy la farmacogenética?
Hablamos de farmacogenética y farmacogenómica. Los términos están muy definidos por las agencias reguladoras y por una comisión internacional de nomenclatura que se llama IHHC. Y básicamente la farmacogenómica es el estudio a nivel del genoma de los cambios a nivel de ADN y ARN que condicionan la respuesta a fármacos. Y farmacogenética solamente es los cambios a nivel de ADN que condicionan la respuesta a fármacos. Nosotros somos variables, tenemos variaciones. Respondemos a los fármacos de forma distinta unas personas y otras. Unos respondemos, otros no respondemos, otros hacemos efectos secundarios, otros no. Los efectos secundarios es algo muy importante porque originan es mucha mortalidad. Le sorprenderá ver que está entre la cuarta y sexta causa de muerte entre los países desarrollados los efectos adversos a fármacos. Y tampoco los fármacos son del todo eficaces, tienen una eficacia media de alrededor del 50%. La farmacogenética trata de buscar, por lo tanto, marcadores a nivel de ADN que nos permitan predecir la respuesta a fármacos y los efectos secundarios. Es un campo que está experimentando una revolución absoluta, un campo que empezó en los años 60 con enfermedades genéticas raras y que se veía, por ejemplo, que las personas que tomaban primaquino, un antipalúdico, algunas hacían anemias hemolíticas graves y entonces se vio que tenían déficit de glucosa y sulfato de deshidrogenasa, pero eran cosas raras. Pero la farmacogenética se puede aplicar a gran escala. Y hay muchos fármacos donde antes de darlos hoy día ya es obligado a hacer marcadores farmacogenéticos. Por ejemplo, en muchísimos medicamentos además ya se están diseñando con bases en una medicina personalizada. En este momento en más de 100 fármacos es necesario hacer tratamientos genéticos, pues aconsejable, antes de darlos. Por ejemplo, a nadie hoy día se le ocurre dar Herceptina, que es un tratamiento trastuzumab, que es un tratamiento importante para el cáncer de mama, sin antes hacerle al paciente si ver si sobreexpresa un gen que se llama ELER2. Solo los pacientes que sobreexpresan este gen, que son el 25%, son susceptibles de tomar el trastuzumab. A los demás no le hace ningún efecto. Lo mismo los nuevos medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer de colon, que los anti-EGFR, son los anticuerpos monoclonales, muy eficaces porque están aumentando mucho la supervivencia, solamente son útiles en aquellas personas que en el tumor no tienen mutaciones en el gen KRAS. Esto hace que sea un campo emergente de mucha importancia que hay que conocer y que hay que trasladar a la clínica de forma eficaz y seguir en ese sentido por las recomendaciones de las agencias reguladoras. Y normalmente cuando un biomarcador es de obligado cumplimiento ya está indicado en la ficha técnica del medicamento.
Hay, entiendo, varios campos, ¿no?, de la farmacogenómica. También dentro de las enfermedades psiquiátricas hay cierta aplicación, ¿no es cierto?
Relativamente poca. Hay más en cáncer, donde más hay, con mucha diferencia, porque también es cierto que son los que tienen un rango terapéutico más estrecho y donde más se ha investigado. Es lo que más hay. Hay también en antirretrovirales, quizás el campo más avanzado. En enfermedades psiquiátricas es un poquito más complejo, porque es compleja la evaluación. Hay buenos biomarcadores, pero no se ha trasladado, muy poquitas cosas se han trasladado a la práctica clínica, al contrario que en los otros campos. Sí, seguramente sería aconsejable hacer polimorfismos de citocromos, de metabolizadores lentos, cuando se prescribe un antipsicótico y un antidepresivo que esté afectado por estos metabolizadores, para prevenir que se puedan hacer efectos secundarios. Pero, y aunque hay muchos efectos secundarios a largo plazo, todavía no tenemos buenos biomarcadores de estos efectos secundarios. Es que es un campo de muy difícil evaluación, porque normalmente en un enfermo psiquiátrico se mezclan muchos fármacos y se tratan de forma desigual, y no está siendo tan sencillo en el campo de la psiquiatría el encontrar biomarcadores de respuesta. Es un campo más complejo, ciertamente, y menos protocolizado que otros campos. Por eso el progreso ahí es más difícil, pero también, por supuesto, de enorme interés.
Hay también un campo que se llama toxicogenética, o es esto que estamos hablando también recién de la toxicidad de ciertos fármacos a ciertos genes.
La toxicogenética es un campo más amplio. La farmacogenética, podemos decir que es un subset de la toxicogenética. Por toxicogenética no solo se entiende farmacogenética, sino que se entiende normalmente tóxicos que puede haber en el ambiente o que pueden ver de uso industrial, que afectan a individuos, y buscar por qué afectan a unos y no afectan a otros. ¿Por qué algunos individuos están a mayor riesgo de ser sensibles a un agente químico o a un agente ambiental? Entonces es un campo un poquito más amplio y también un campo de mucho desarrollo.
Una última pregunta es sobre la oncología clínica y la identificación de los cánceres de tiroides. En Argentina tuvimos un caso de nuestra presidenta que la operaron por un cáncer de tiroides que no tenía. ¿Estos marcadores serían útiles para evitar este tipo de operaciones innecesarias?
En cáncer de tiroides, de momento, en lo que sabemos, no. En otros cánceres podría decir que sí, en cáncer de mama y colon. En cáncer de tiroides, no. No tenemos nada realmente, no tenemos nada predictivo, ¿no? Nada predictivo para nada. Si apareciese una mutación en el gen FOXE, sí que podría ser, pero no disponemos en este momento. Es un cáncer que tiene mucha heredabilidad, sin embargo. El cáncer de tiroides es uno de los cánceres más heredables. Pero todavía no hemos sido capaces de avanzar tanto como en cáncer de mama y colon. Y conocemos muy poquitos genes asociados a cáncer de tiroides. El motivo es que no se ha trabajado tanto internacionalmente, es un cáncer un poco más raro y entonces no hay consorcios importantes con muchos números de muestras. Entonces estamos trabajando intensamente, pero de momento solamente se ha encontrado un gen claramente asociado, que es FOXC.
Bueno, doctor Ángel Carracedo, vamos a terminar hoy nuestra entrevista aquí, pero próximamente queremos volver a entrevistarlo para que nos hable un poco de genética forense. Sabemos que tiene una vasta experiencia en genética forense. Como usted lo dijo al principio de la entrevista, ha sido un poco también sus orígenes. Y lo invitaremos próximamente para hablar de este tema.
Pues será un placer. Genética forense es mi campo, realmente temas importantes. Llevo 35 años, creo, trabajando en genética forense. Y la verdad que será un placer contestarles ahí todas las preguntas que quieran.
Un adelanto para esta próxima entrevista. ¿Es cierto que estuvo estudiando los restos de Cristóbal Colón?
Bueno, es una de las muestras que nos mandaron. Nos han mandado muchos casos, sí. Estuvimos, es una de las investigaciones que nos mandaron. Siempre me gustan más los casos históricos, no es algo que me apasione muchísimo, pero es una historia también entretenida para contar.
Bueno, entonces lo estaremos llamando próximamente, así nos cuenta esta, y bueno, veo que también aquí en su currículum hay otras historias interesantes, algunas tristes, pero también muy interesantes para contarlas por la radio. Doctor Ángel Carracedo, le agradecemos muchísimo su participación en la radio del microscopio.
Cuando queráis me volvéis a llamar y organizamos la de forense. Hasta pronto, un abrazo, chao.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com